Como les hemos anunciado, tenemos nuestra sección Vamos a pasar consulta aquí en los micrófonos de la radio y saludamos de nuevo a Teresa Oliván Usieto, médico internista y nutricionista. Teresa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, como decimos, ya presentábamos la sección Vamos a pasar consulta. El primer tema que traemos es uno del que hemos hablado mucho, por desgracia, durante este verano, como es la salmonelosis y la gastroenteritis. Teresa, en muchas ocasiones denominamos de la misma forma a la gastroenteritis y a la salmonelosis. ¿Esto está bien? ¿Es correcto?
Bueno, la salmonelosis es una enfermedad que está producida por una bacteria, luego lo veremos un poquito más detallado, pero sí que es cierto que la salmonelosis es una forma de gastroenteritis. No todas las gastroenteritis son por salmonela, pero en la inmensa mayoría de los casos la salmonela da gastroenteritis. Entonces, en muchas ocasiones pues lo equiparamos porque siempre quizás es más fácil decir gastroenteritis que salmonelosis a pie de calle. Entonces, muchas veces lo denominamos igual, pero no es exactamente lo mismo.
Vale. ¿Cuál es la forma más frecuente de la gastroenteritis?
La causa. Sí, lo que más frecuentemente lo causa van a ser virus. No la salmonela, precisamente, aunque muchas veces lo llamamos de la misma forma. En el 80-90% de los casos está causada por virus, se autolimita. Ya iremos viendo también y veréis que le doy mucha importancia que los virus no se tratan con antibióticos. Por lo tanto, vamos a tener pues un cuadro de náuseas, de diarreas, que se va a autolimitar, lo que llaman la pasa de las 24-48 horas. No hay que dar nada, hay que hidratar y no hacer absolutamente nada más. Y si esto se prolonga un poquito más, allí sí que tendremos que empezar a pensar a coger cultivos por si es alguna bacteria o es algún germen que se nos está escapando. Y ahí sí que podría ser una de las causas la salmonela. Pero ya te digo, mayoritariamente virus y después, cuando no son virus, suelen ser bacterias. Y si no, ya algún bicho más raro, que eso ya nos lo quedamos para el hospital.
O sea, cuando 24-48 horas es porque el cuerpo es capaz el mismo de autogestionarse.
Sí, se autolimitan. Mira, además es muy curioso porque, pues como ocurrió este verano, nosotros sabiendo la posible fuente de exposición de esto ha ocurrido en una comida, no sabemos el alimento, ha ocurrido en una comida, pero los síntomas han empezado a las 2 horas, ya pensamos en qué germen es. Si esto ha pasado a las 8 horas, ya sabemos qué germen es, porque cada uno tiene su periodo de incubación. Igual que tiene el periodo de incubación, tiene el periodo de desarrollo. Y la inmensa mayoría de ellos, cuando son virus, son todos primos hermanos entre ellos y casi todos dan la clínica 24-48 horas y ya pues nos limpiamos, como decían nuestros abuelos, vomitamos, tenemos las diarreas, que además no hay que cortar nunca porque es una forma de eliminar el virus y de limpiarnos y ya estamos perfectamente bien.
Pasa que no nos deja hecho polvo, ¿eh?
Eso sí, por eso luego hay que rehidratarnos y nos tenemos que poner bien, pero bueno, es una purga que decían antes.
¿Y cuáles son esos síntomas?
Los síntomas son, tenemos la palabra gastroenteritis. Gastro es estómago y enteritis es intestino. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se inflama el estómago y los intestinos. En el estómago nos da por vomitar y en los intestinos nos da por diarrea, que además se acompaña pues de dolores cólicos, de ese dolor del retorcijón de toda la vida, que además luego cuando vas al baño y consigues hacer de vientre se pasa, y la fiebre. Eso es lo más habitual. Luego sí que es cierto que hay veces que se puede complicar, entonces sí que aquí es importante decir cuando en 24-48 horas no se ha solucionado. Cuando no nos podemos hidratar porque cada vez que tomamos algo vomitamos, o cuando tenemos un dolor terrorífico que no se pasa, pues entonces sí que hay que ir a urgencias y sí que es importante ir a urgencias.
Uh-huh. Cambia mucho la situación de niño, joven, adulto, mayor. A la hora de...
Siempre vamos a tener dos poblaciones vulnerables, que es los dos extremos de la vida. Un niño, primero, porque bueno, al ser más pequeñito se nos va a deshidratar antes y además no tiene todavía el sistema defensivo acabado de desarrollar. Y un anciano, porque también tiene menor proporción de agua, por lo tanto si perdemos va a ser peor, y porque todos sus órganos no van a ser capaces de reponerse y de ser tan fuertes como seríamos un adulto. Iba a decir joven, yo ya no tan joven, pero bueno, un adulto de media edad, ¿vale? Entonces sí que los dos extremos de la vida, y luego porque en muchas ocasiones ni niños ni ancianos son capaces de pedir el agua. Tienen abolido el reflejo de la sed por la edad, por las edades extremas, o porque el niño no puede hablar, o porque el anciano no puede hablar, no tiene esa sensación, entonces se hidratan menos. Entonces son dos poblaciones especialmente vulnerables.
Volviendo a la salmonelosis, y ya sabiendo que es una gastroenteritis, ¿qué es exactamente?
Es una infección por una bacteria, que es la salmonela. La salmonela tipi, ya para acabar de dar más datos, pero bueno, es una enfermedad provocada por la salmonela que afecta y nos da una gastroenteritis, aunque a veces nos puede dar otros síntomas. De hecho, pues las fiebres tifoideas de antaño también están producidas por la salmonela, pero vamos, ahora estamos centrados en la gastroenteritis. Entonces, una gastroenteritis por una bacteria en la que sí, que en la inmensa mayoría de los casos hay que poner un tratamiento médico para atajarlo y que no vale la rehidratación solo.
¿Y cómo nos podemos contagiar?
Las vías de contagio son lo que nosotros llamamos la vía fecal-oral, es decir, nosotros eliminamos la salmonela por las heces, entonces pasan a nuestras manos porque no hay una adecuada higiene y de nuestras manos pasan a los alimentos. Esa es una de las formas, que es muy desagradable, le he dicho así, pero así es. Y luego hay otra forma, que es que hay determinados animales que son portadores habituales de salmonela. Ojo, los humanos también, ¿eh? Hay humanos que llevan siempre, no tienen síntomas, pero ellos son portadores y van eliminando constantemente salmonela. Y luego hay unos animales, las aves y sobre todo en concreto los pollos, las gallinas, los huevos, que ya ellos van a tener los huevos en la cáscara, siempre tienen salmonela o casi siempre, y lo mismo pasa en las aves. Por eso decimos que el huevo hay que cocinarlo muy bien, porque es una forma de matar a la salmonela, y que el pollo hay que cocinarlo muy bien y no hay que intentar evitar tomar carnes de ave cruda. Y en la nevera, un consejo muy importante, separarlo de alimentos crudos. Es decir, yo no puedo poner el huevo pegado al jamón york porque luego me lo voy a comer crudo, entonces se me puede pasar lo que llamamos la contaminación cruzada.
Claro, muchas veces, y más ahora, cuando sacamos ese tema de la salmonelosis que tanto se habló durante el verano, todo el mundo pensaba en las mayonesas. Y yo creo que mucha gente se llevó sorpresa cuando dijeron que era el tomate.
Eso es, porque siempre pensamos que a lo mejor precisamente como ha habido tantísimos casos y como siempre pensamos salmonela, huevo, pollo, lo que hacemos es que ya está muy bien fijado las normas de prevención. No se puede usar huevo y hay que usar huevina, no se pueden usar salsas realizadas solamente en el momento de usar, vamos a tener más precaución de llevar la tortilla bien cuajada cuando vamos al campo en vez de dejarla un poquito menos hecha. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que también hay otras formas de contaminación, pues que ese tomate estuvo al lado de los pollos, por ejemplo, y fuese de forma cruzada, o la otra que ya no es tan agradable, que es lo que hubiese algún portador que no se acabase de lavar bien las manos antes de manipular el alimento. Por eso todas aquellas personas que manipulan alimentos deben tener el carnet de manipulador de alimentos para explicarles en un curso que, pues, lo importante que es una correcta higiene, una correcta manipulación para evitar enfermedades que es excepcional, pero pueden llegar a la muerte.
¿Qué tratamiento tiene?
Antibiótico. Es relativamente sencillo. Una rehidratación, por supuesto, y luego un antibiótico sencillo que de los de uso corriente. Es como es con prescripción médica, lo daremos, le explicaremos a la persona cómo lo tiene que tomar, pero es un antibiótico sin más. Es decir, tampoco suelen ser, hay casos graves, pues como te decía, en poblaciones vulnerables, por la edad, por situaciones de enfermedad, pero la inmensa mayoría de la población con antibiótico rehidratación se soluciona.
El tema de prevenir, ya hemos comentado algo más que tengamos que tener en cuenta, no mezclar los alimentos, la higiene es fundamental, ¿algo más?
Higiene sobre todo y una nevera estructurada. Yo soy súper desordenada, pero mi nevera está perfectamente bien puesta, porque es muy importante dónde colocamos los alimentos, cómo los tapamos, cómo no tienen que estar en contacto unos alimentos con otros, cómo cuando abrimos un alimento ver cuándo lo tenemos que tirar o cuando si ha estado con una manipulación cruzada o hay que cocinarlo o hay que tirarlo. Es decir, sí que es cierto que invertir un poco en la higiene y en el orden de los alimentos nos va a evitar mucho tiempo de enfermedad posterior.
Pues ya lo saben, hasta la nevera hay que tenerla limpia, por supuesto.
Eso es. Y ordenada.
Ordenada y estructurada.
Eso
bueno,
es.
¿Esto nos dará para otro capítulo?
Yo creo que sí, lo estaba pensando ahora mismo, que la nevera y el congelador es un punto muy importante, cómo congelar, descongelar y cómo mantener los alimentos, que a veces lo usamos un poco como armario del caos y eso está, pero también deberían llevar fecha para ver cuándo consumirlos.
La nevera, ese gran desconocido, va a ser el siguiente capítulo. Teresa Oliván Usieto, médico internista y nutricionista, muchísimas gracias por aportarnos
este
tema. Gracias, buenos días.
Gracias.